Sigue la noche de Japón. Les cuento que como cada día jueves, super jueves, en la noche de Japón. Para mañana pasamos la charla con el sommelier Francisco Bragoni por una cuestión de tiempo. Pasó Santiago de Cine con S de Santiago. Muy buena la columna especial sobre Tarantino del día de hoy. Y vamos a cerrar nuestra jornada de jueves con el lujo que nos damos. Ayer escuchaba 678 y Nora Beiras en un momento hablaba respecto de parentescos políticos entre actores de lo que fue la marcha de ayer, los que convocaban, los que apoyaban, los que tienen algún tipo de responsabilidad respecto del encubrimiento de la AMIA y que pedían justicia también. Bueno, entrecruzaba algunos apellidos que tienen algún grado de parentesco político inclusive. Bueno, yo escuchaba eso y por ahí algún oyente del programa le pasó. Eso también nos lo contó Débora, nuestra amiga de cada día jueves, hace un par de semanas. Y a ella la saludo. Acá Blackman. Débora, ¿cómo estás? Buen provecho, te digo, a esta hora.
Hola, Blackman, ¿cómo estás?
Bien. Todavía no almorcé. Yo estoy bien. ¿Vos cómo andás?
Yo tampoco almorcé.
Estoy con... Voy por la tercera pava de mate, me parece. Y ahora, pero sí tengo el hambre de un león. ¿Vos qué me decías? Así que...
No, que así que yo tampoco almorcé, así que estamos a capuchino nomás.
Ah, buen día todavía, entonces.
Buen día.
Bueno, Débora, el tema por ahí es el que a todos nos ocupa a esta hora. Las declaraciones, las consecuencias, las repercusiones de la marcha de los fiscales. Como todas las mañanas, recorrí varios medios provinciales y en todos vi que hubo marchas. En el mismo sentido de la que se realizó en Buenos Aires. Acá en Comodoro no vi, pero también hubo, creo que en Facebook, por ahí vi fotografías, en algunos medios no vi, pero también había, somos 200.000 habitantes, había 500 en la marcha local, lo que es poco número para lo que es la cantidad de habitantes, pero es un buen número para lo que es la cantidad de gente que sale a manifestarse en las calles en nuestro Comodoro Rivadavia, que es más bien apático, más que participativo. Sí. Así que bueno, es un buen número. Yo lamento, en este caso, la convocatoria que ha tenido esto, porque me imagino que es gente que ideológicamente no está de acuerdo con lo que el gobierno propone en su materia de política para organizar el Estado argentino, y ven en el escándalo respecto de la denuncia de Nisman y el escándalo respecto de su muerte, ven una veta donde pueden tambalear a la dirigencia del Estado en este momento, lo pueden hacer tambalear, cosa que no pueden en las urnas. Y entonces, por este tipo de movidas, ven que sí pueden dañar el poder que tiene el gobierno. Ese es mi análisis. Yo veo tanta gente y digo, mirá, ¿cuántos que no leen el diario? Porque, como siempre decimos, si leen el diario también desestimarían salir con estos fiscales a pedir justicia justamente por el medio de los fiscales. Y en un caso que nosotros particularmente, que lo seguimos a través de varios diarios y en estas conversaciones que tenemos los jueves, ya hablamos de, primero, la denuncia de Nisman y, segundo, todo lo que se sabe de la muerte de Nisman. Yo, sabiendo eso, no hubiera participado de la marcha, pero muchos participaron. Vos, Débora, ¿qué comentarios tenés al respecto?
Mira, yo lo que veo, o lo que noté por lo menos, noté un par de cosas. La primera es que todos los que marcharon, cuando yo les preguntaba, bueno, pero ¿por qué marchás? ¿Por qué hay un fiscal muerto? Bien, okay, eso es un buen tema, pero ¿cuál sería el problema de que estuviera muerto? O sea, más allá del asesinato, suicidio o suicidio inducido, debe haber alguna razón por la cual esta muerte en particular impresiona más que la muerte de los 85 víctimas de la AMIA, por ejemplo. No me sabían responder. Era, no, porque hay un fiscal muerto y eso es grave. Todos me contestaron lo mismo, en palabras más, palabras menos. Es decir, una frase que se viene repitiendo desde el exacto día en que murió Alberto Nisman, y siempre yo la escuché, por lo menos entre la gente que está en TN o en Clarín. es grave, institucionalmente grave, que haya un fiscal muerto. Nadie se pregunta ni quién era el fiscal, ni qué estaba haciendo el fiscal, ni qué cosa había indagado o investigado el fiscal, sino que lo grave era que estuviera muerto.
Y como dijimos acá varias veces, y vos lo planteaste hace ya varias semanas, tampoco se ponen a pensar respecto de la labor de Nisman, quién es el más beneficiado y quién el más perjudicado con su muerte. Algo que nosotros lo podemos ver, y no hay que ser, la verdad, un tipo que muy avezado para ver esto. Y entonces yo digo, ¿qué es? ¿Es ingenuidad, cinismo, negligencia?
Hay un poco de cada cosa, pero vos fíjate que apareció otro tema más que pusieron, porque aparte lo puso Clarín en este fin de semana, que es la testigo de procedimiento, la señorita Natalia Jiménez, que aparece de repente haciendo unas declaraciones escabrosas, como que todos los que estaban ahí en la escena del crimen, o de la, porque se llama escena del crimen igual, ¿no? Sí. Porque yo pensé que lo hayan asesinado, los que estaban en esa escena estaban todos como en un holgorio, que comían medialunas, que no sé qué, o sea, toda una cosa que cualquiera que haya estado como testigo de procedimiento, en cualquier caso, sabe que eso es mentira. Es imposible, porque, a ver, si la fiscal quisiera encubrir un supuesto asesinato, no va a agarrar 5 cartuchos, va a mostrar a la testigo y le va a decir, mirá, ves, acá están.
Esto es lo, esta, guardaría, claro, esta es la prueba que...
guardaría los cartuchos en el bolsillo y le diría, no hay nada, no encontré nada, si lo quieren cubrir.
Claro, y bueno, yo tengo en Infobae que se está esto verificando con la declaración de esta chica... En fiscalía, en la de Viviana Fein, y ahí veremos si tiene la misma repercusión.
Ya se desdijo esta mañana.
Eso te iba a decir. Bueno, eso es lo que te iba a decir. A ver si tiene en los medios el mismo centimetraje que tuvo sus dichos en la entrevista a lo que son sus dichos en fiscalía, que es donde valen como prueba en la investigación, ¿no?
No, olvídate porque eso no va a suceder, pero aparte de eso, hay otra cosa más que surgió en estos días, porque lo bueno que tienen las redes sociales es que es como que la gente también va buscando datos y van apareciendo cosas, como por ejemplo que el domicilio de esta señorita coincide con unas oficinas de Diego Santilli, un miembro del PRO.
Sí.
Bueno, la chica en realidad vive en Bursaco, pero por alguna razón su domicilio en Capital es un local de alguien del PRO. Que además, la chica esta es pariente de un miembro de la CIDE. Entonces yo me pregunto, porque uno se hace esta pregunta, a ver, vos llegás al lugar del hecho, tenés prefectura, tenés policía, eran los dos, había dos testigos, había testigos de diferentes fuerzas, digamos, o sea, sale la policía, busca dos testigos, sale prefectura, busca dos testigos, porque cualquier hecho de violencia que suceda de Puerto Madero, en la zona de Puerto Madero corresponde también a prefectura participar. Entonces, a esta chica le había traído prefectura, trabaja en un restaurante cercano, aparentemente. Entonces, yo me pregunto, si esta chica fue tomada al azar, si no la habían puesto en esa zona para que fuera tomada al azar, porque no te olvides que esto fue casi a la madrugada. Y esta chica, por ejemplo, ayer, o creo que hoy, se presentaba con un abogado de Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich también estaba en la zona, cuando, ¿te acuerdas que yo te comenté qué hacía a esa hora Patricia Bullrich en la puerta de la casa de Nisman? Entonces, las últimas personas que hablaron con Nisman son del PRO. Las primeras en llegar son del PRO. Y hasta la testigo de procedimiento está vinculada al PRO. Yo no sé qué pensar. Yo realmente no sé qué pensar.
Menos mal que que no somos de hacer teorías conspirativas enseguida, como vemos por ahí en algunos otros puntos de vista, como podría ser el contrario al nuestro, pero en terreno de dejarnos llevar, de la misma manera que se dejan llevar por ahí los que acusan a la presidenta, encuentro más elementos en estas sospechas que vos tirás acá al aire en esta conversación.
Bueno, hay más, por ejemplo, 3 de los fiscales que convocaron a la marcha también están vinculados al PRO. Sí. Entonces yo pregunto, ¿para quién fue la marcha ayer? ¿Para honrar a Nisman? Primero, explíquenme qué querían honrar de Nisman, porque yo todavía no lo entiendo, sinceramente. O sea, más allá del respeto que uno le debe por la persona, que este señor se murió, o lo mataron, o como fuera que llegó a estar muerto, no encuentro el motivo por el cual una población de todo un país debiera estar conmovida al punto de salir a marchar bajo un diluvio para rendirle homenaje, porque en líneas generales los homenajes se hacen en el cementerio o en el templo, en este caso. Es más, la religión judía hace sus homenajes justo al mes de la muerte.
Bueno, y todo...
Que hubiera correspondido hacerlo en la tablada.
Y todo se mezcla porque el fiscal Ricardo Sáenz, uno de los que convoca la marcha por justicia, bueno, y siendo fiscal es contradictorio, pero aparte de esto, este señor, tengo entendido, es el superior de la fiscal Fein, la que está investigando el homicidio. Escuché por ahí en varios medios, como nosotros también lo decíamos, me parece a mí que tanto Clarín o algún grupo que está incentivando la protesta social pidiendo justicia, no quieren llegar a la verdad sobre el suceso, sino que quieren dejar establecida la sospecha de que pudo haber pasado algo y nunca se va a llegar a alguna conclusión, para dejar siempre abierta la posibilidad de la sospecha del magnicidio y que ellos puedan dar su versión de que fue el gobierno que lo mandó a matar a Nisman. Este señor, en pos de esa estrategia de que siempre esté la sospecha, lo que van a intentar es hacer a un lado a la fiscal que está actuando ahora y para que esto pase al fuero federal y que lleguemos a las elecciones sin algo que nos diga, en el caso de la muerte de Nisman, pasó esto, desde la justicia, que esté abierta siempre la posibilidad de la sospecha. Cuando la recusen a la señora Fein, el que va a fijarse cómo actuó la fiscal Fein va a ser este Sáenz, que era el que convocaba ayer. Él va a decir, claro, si actuó bien o no actuó bien la fiscal, y va a ser la que va a ser el tipo que va a dejar que siga el suspenso.
Sí, esa es la política que están desarrollando, una política de sospechas, de tirar sospechas sobre el adversario político, y con un golpe que yo creo que es un golpe institucional, que es un golpe que está organizado desde el Poder Judicial, que no es nuevo en Latinoamérica, en Paraguay hicieron algo bastante parecido. Y me llamó la atención también que ayer, por ejemplo, según escuché en C5N, decían que habían venido fiscales de Paraguay y de Chile, lo cual es una cosa rara. Y además déjame comentarte otra cosa que a mí me parece que es gravísimo y que no está en los medios. Y es que hay tres periodistas que fueron amenazados. Uno es Juan Alonso, de Tiempo Argentino, al que le cerraron su blog, o sea, le bloquearon el acceso a su blog, pero previo con una amenacita medio en Twitter y medio en el blog al mismo tiempo. En Twitter alguien le dijo epa por algo que él había dicho, y en el blog le empieza a aparecer epa, 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 a medida que se le iba borrando las firmas y las cosas que él había puesto. Él, después de eso, le cambiaron la contraseña y obviamente no pudo volver a acceder a su propio blog. A mí me pareció que era grave porque no, o sea, fue un ataque informático, pero digamos, bueno, no te están amenazando de muerte, están silenciando, es una forma de censura también, aunque nadie lo haya protestado así. En el caso de Andrés Fidanza fue algo más grave. ¿Te acordás la nota que yo te había comentado de la revista Anfibia de la Universidad de San Martín?
Sobre Nisman, que me recomendaste.
Exacto, bueno, la nota se llama Rompecabezas Nisman y es una semblanza de toda la vida de Nisman y cómo fue llegando a estar a cargo de la unidad funcional de investigaciones, de unidad del fiscal de investigación AMIA, la UFI AMIA. Te cuenta sus orígenes cuando era secretario de juzgado, cuando trabajó con Ramos Padilla, trabajó con la Rambevere, tuvo que ver con el tema de la tablada. Bueno, eso es otro tema que después otro día lo vamos a tratar. Pero en particular, él hacía hincapié de cómo se ha ido relacionando con los servicios de inteligencia. Es decir, algo que está a la vista de todos, porque aparte están los Wikileaks, aparte, o sea, hay un montón de cosas, el auto que manejaba, que era de la CIA. Cuando Andrés Fidanza hizo esa nota, bueno, tuvo la repercusión que puede tener una revista online, es decir, gente que la lee, punto.
Sí.
Bueno, ese fin de semana Andrés salió a cenar con su novia y cuando volvió encontró la casa violentada. le habían robado dos notebooks, le habían robado el dinero que tenía para las vacaciones y le dejaron el pestillo de la puerta que habían roto, se lo dejaron arriba del libro, de un libro sobre la causa AMIA.
Y yo pensaba, bueno, tremendo lo que contás, pero ayer y el sábado TBR, y ayer lo replicó 678, una conversación al aire entre La Nata y Wiñaski en su programa de Radio Mitre, donde hablaban de Nisman y hablaban también del juzgado de su exmujer Sandra Arroyo Salgado, y hablaban de la vinculación que tenían con la CIDE, que era un juzgado que trabajaba directamente con la CIDE, y sobre Nisman y los papelones, con los inventos, se iba trayendo a la causa AMIA, eso del, creo que era 2012 o fines del 2013. Sí. Está bueno, pienso yo, más allá de lo que podamos tener como prueba sobre los casos, pensar en esos periodistas que hace un año decían una cosa y ahora no tienen ningún problema en decir otra cosa o hacer a un lado la perspectiva que tenían en aquel tiempo cuando era contrario a sus intereses el señor Nisman, ¿no?
Claro, pero vos lo estás mirando desde el punto de vista que son periodistas y no que son operadores.
Ah, uy, por ahí me confundí yo.
Vos lo ves como son periodistas. No, son operadores. La Nata siempre fue un operador. La Nata empezó en el periodismo con operando para el movimiento Todos por la Patria. Mira, todo tiene que ver con todo, ¿no? El que puso la plata para fundar Página 12, dicen, fue Gorriarán Merlo, que era el del movimiento Todos por la Patria, que fue el que tomó el Regimiento 3 de la Tablada en el que intervino Nisman.
Sí.
¿Se entiende? O sea, todo tiene que ver con todo. Pero déjame que te cuente cuál es el tercer amenazado, que es un periodista joven, con quien yo no me llevo para nada bien, hemos discutido y me ha bloqueado en Twitter, así que no me llevo muy bien con él, pero fue amenazado porque fue el que dijo que el auto de Nisman pertenecía a Eugenio Eque, y que Eugenio Eque estaba vinculado a Holder, que es el de la CIA. Fue amenazado de muerte y está con custodia.
Sí, es el pibe Sanz, ¿no?
Claro, yo no vi en ningún medio, no la vi a la señora Silvana Giudici de la Fundación Luces, que siempre habla de la libertad de expresión, no la vi a Magdalena Ruiz Guiñazú, no lo vi a Nelson Castro, no lo vi a Mariano Grondona, no vi a ninguno de esos dinosaurios decir que este muchacho está amenazado de muerte por publicar una información que después de todo es fácilmente comprobable, porque el dominio del auto está en las fotos del auto. O sea, no hace falta ser muy avezado. Si vos sabés que pertenece a la empresa tal, te fijás de quién es la empresa tal y te aparece quiénes son los dueños. Entonces no es que el chico hizo una gran investigación tampoco, pero ¿qué pasa? Si vos tocás a Eugenio Eque, vos sabés que Eugenio Eque estuvo vinculado al asesinato de Shabram. Y Eugenio Eque estuvo vinculado a los saqueos del 2001. Entonces, es muy fácil hacer la conexión Eugenio Eque, Frank Holder, Clarín. Y por eso este chico está amenazado y por eso ningún periodista, y eso es lo que me da más bronca, son los primeros en llenarse la boca de la libertad de expresión, pero cuando uno de los propios tiene algún problema, se callan la boca y después te dicen que se sienten amenazados porque alguien les dice por la calle estúpido.
Claro, y decíamos, alguno de los suyos tiene algún problema, a veces lo ayudan, pero en este caso, uno de los suyos, que es también contrario al gobierno, como este pibe periodista de apellido Sanz, tiene un problema. Ellos lo defenderían, pero justamente tiene un problema con los que son sus propios patrones, diríamos, y no, por eso es que no lo ayudan. Claro,
no,
más que nada es que por intereses, claro, por intereses.
Con sinceramente creo que no. Creo que ellos no defienden a los suyos. Ellos hacen como que defienden a los suyos. Porque yo escuché a toda esta gente que se la pasa hablando de la libertad de expresión, haciendo notas y editoriales. Porque según Nelson Castro, un mozo le dijo que no le iba a servir café. Y él se sintió amenazado por ese motivo.
Porque no le servía café porque a un mozo, bueno, Nelson Castro, periodista de TN Estrella, fue a un bar y lo declararon persona no grata por lo que hacía y él se sintió intimidado, violentado. Y yo te quiero preguntar, Débora, Me apasiona lo que pasa en la contingencia de lo que es nuestra política contemporánea, pero también, y creo que ya te lo dije a vos, yo pensando en los años 90 y en las acusaciones de corrupción para con Carlos Saúl Menem, con el correr del tiempo, la corrupción de él quedó en el anecdotario, y lo más importante fue la política que él eligió para el perfil del Estado que condujo durante 10 años. Y yo pienso también en el hoy, que entiendo la corrupción, hay que pagar aquel funcionario que sea corrupto, que esté ligado a intereses personales más que al mandato que le dio el pueblo con el voto. Eso lo entiendo, por supuesto que hay que investigarlo. Pero del presente, creo yo que lo más importante y lo que mueve a Clarín y mueve a los que están en contra de Clarín y mueve a los que están en la marcha es el tipo de política de Estado que lleva adelante este gobierno, con Cristina, con Néstor, con los que podrían ser sus reemplazantes o sus sucesores en la línea del poder político. Creo que lo que más molesta es el tipo de política que eligieron para organizar el Estado durante este tiempo. La corrupción, el robo, la ruta del dinero K son elementos, herramientas que ellos creen le dan la posibilidad de detener lo que es el perfil político que tiene este gobierno que lleva adelante el Estado. Creo que para ellos es lo más importante. Por ahí en la superficie no está. En la superficie está Nisman, la corrupción, el magnicidio. Pero eso en realidad es una herramienta de la que se valen para detener lo que sí les molesta de verdad, que puede ser la redistribución de la riqueza, el subsidio para los negros con la plata de mis impuestos, por decirte una cosa. Eso es lo que molesta de verdad. Y es la política de Estado que lleva adelante un gobierno lo que finalmente nos va a modificar a nosotros nuestras vidas. No si Vudú cae preso, no, sí, todo eso. Adelante.
No, vos fijate, una de las medidas más controvertidas, que tuvo más problemas, además de la 125, una de las que tuvo más difusión y que decían que era una barbaridad, era el Estatuto del Plan Rural.
Claro.
Porque le quitaba al Momo Venegas, al sindicalista, le quitaba el RENATRE, que era algo que había firmado Carlos Menem un día antes de irse, dándole el poder al sindicalista en componenda con las cuatro sociedades, digamos, del campo, la sociedad rural, Federación Agraria, bueno, estaban las cuatro, CRAI, por la otra, bueno, estaban las cuatro, con él para decidir sobre los subsidios de desempleo. Entonces, ¿qué hacían? Ellos, por ejemplo, te contrataban a vos como peón rural. A vos te daban el alta el día de hoy. Hoy es 19. Mañana Venegas te daba de baja. Entonces vos, cuando el patrón te despedía sin justa causa, porque era un trabajo temporario, suponete, no sé, vas a desplorar maíz. Bueno, listo, dura 10 días. Listo. Cuando vas el primero de marzo a cobrar y decís, che, mira, me despidió y no me pagó lo que correspondía. A mí me dijeron que me iban a pagar 1.000 pesos y me pagaron 300. Ah, no, pero yo no te puedo defender porque vos no sos afiliado. ¿Cómo no soy afiliado? Si a mí me afiliaron, mire, acá tengo el papel. No, pero acá figura que usted está de baja el día 20.
Mira, ¿entendés? Y vale la pena decir, no sé si por ahí suena como a contarle las costillas a la gente, pero el Momo Venegas es, creo yo, el tipo más importante, hablando de cuentas bancarias, de la ciudad de Necochea. Y es el sindicalista que representa a los peones rurales, vamos, no sé cuántos alambrados habrá puesto, ¿no? Pero es...
No, él estuvo, ojo, él era un, supuestamente era un peón rural, bueno. Esa es la historia que yo tengo, por lo menos, que en algún momento él fue un trabajador del campo. Después se vinculó a otra gente y terminó siendo quien es.
Es un multimillonario.
Pero fíjate
quién
lo rodea, ¿no?
Sí, algunos mensajes que nos llegaron mientras charlábamos. Nos dice Marcelo, hola, Black, la marcha fue un éxito, no nos engañemos. A Cristina le convenía que no hable. Y todos los alcahuetes oficiales no le dan ni siquiera sus respetos. ¿Cómo seducen los K al populismo, no? Nos dice Marcelo, que parece que no piensa justamente como nosotros pensamos. Yo le diría a Marcelo, si la denuncia era tan endeble, ¿cómo que no convenía que Nisman hable? Yo creo todo lo contrario, que Pagni, el editorialista de la Nación, el domingo mismo que se quita la vida, ya hablaba sobre la denuncia. El que pide que investiguen a Cristina cambia el eje de la denuncia. Las principales acusaciones fueron desmentidas antes de que el tipo vaya al Congreso a hablar. Yo creo que en el Congreso lo iban a hacer pelota con las preguntas. Y me parece, como decía recién, darle los respetos a la muerte del fiscal, etcétera. Yo también respeto que eso pueda ser algo que algunos exijan, pero no me parece lo fundamental a la hora de analizar la acción de un gobierno. Eso me parece a mí. Y después yo pensaba, que por ahí es medio fuerte la frase, esto de negociar con Irán. Entiendo los puntos que se quejan porque pusieron la bomba, supuestamente, dicen que son otros los culpables en realidad, pero ¿hemos nosotros los argentinos negociado, comprado, establecido relaciones diplomáticas con naciones que sabemos han dado muerte a argentinos o han participado apoyando dictaduras o apoyando a nuestros enemigos en la misma guerra o en la guerra que tuvimos, después seguimos estableciendo relaciones como la que ahora nos quejamos estaría estableciendo con Irán? Es una pregunta que me hago porque no sé si el análisis llega hasta ese lugar en algún punto. Otro que me manda un mensaje, Débora, y ya te doy lugar a vos, nos dice Edward Snowden, el espía que está albergado en Rusia, es nuestro oyente también, y nos dice Edward Snowden, patéticos e impresentables la mayoría de los fiscales que convocaron. Faltaron el juez Galeano, Tejeldín, Corach y Menem. La gente común es muy fácil de sensibilizar, pero 250.000 solo representan al 0.008% de los argentinos. Macri y sus adherentes son unos reverendos. En fin, nos dice Edward Snowden, y te doy los últimos minutitos del programa, Débora, para vos. Como siempre te agradezco esto, que es un lujo, y contame a modo de cierre, tranquila, no hace falta que te apures, pero vamos terminando nuestra charla. Decime una conclusión o algo que querías decir sí o sí, esta es la oportunidad.
Bueno, yo lo que le quiero decir a Marcelo, el oyente que estaba indignado, le voy a decir algo. Es cierto, tiene razón, había mucha gente en la marcha, hay que preguntarse por qué estaba esa gente ahí. Y si él quiere saber por qué estaba esa gente ahí, o tiene alguna duda, él debería buscar en los diarios viejos quiénes eran los que no querían que Nisman hablara en el Congreso. Porque el Frente para la Victoria exigía que Nisman hablara y que lo hiciera ante todos los diputados y senadores que estuvieran en ese momento, incluso yo era una de las que pedía que televisaran la audiencia, porque me parecía que era una acusación tan grave que no correspondía que se hiciera puerta cerrada. Después empezaron, a negociar, televisado no, pero bueno, sí que esté todas las comisiones, que lo haga público. Entonces más o menos negociaron eso. Las que se oponían de forma acérrima a que Nisman declarara eran Patricia Bullrich y Laura Alonso.
Que primero estaban de acuerdo cuando la idea de Nisman era que hablar en el Congreso con ellas y en una reunión secreta, o sea que no se iba a saber qué habló, si iban a salir después los senadores a decir que ellos habían hablado con Nisman, pero nosotros no íbamos a saber textualmente qué había pasado dentro. Ellos nos iban a comentar qué había pasado dentro, ¿no?
Exactamente, por eso le digo que bueno, que vaya y busque en los diarios viejos, porque es fácil, total, hace un mes que se murió Nisman. Bueno, vaya que busque dos o tres días antes de hace un mes y que se fije quiénes eran los que se oponían a que hable y quiénes pedíamos que hable.
Bueno, simple. Y cuando hablan sobre la marcha como destituyente, creo yo que porque hoy Otto Carius me dice, che, no pasó lo de destituyente, entonces o falló o era una fábula. Creo que cuando hablan de que esto es una movida destituyente que utiliza el poder judicial, que es una nueva manera de golpe de Estado, que se pudo ver en una intentona en Venezuela, se pudo ver con éxito en Honduras, que se cambió al presidente, yo creo que sí es una técnica táctica para destituir al gobierno, pero es una técnica táctica que va esmerilando. No es que un día el pueblo sale a las calles y derrota al gobierno, sino que va poco a poco esmerilando. Es lento y a mediano plazo, más que a largo plazo, la idea esta desde el Poder Judicial, sacar el gobierno, ¿no?
Bueno, yo les dejo una pregunta que me gustaría que los oyentes se hicieran, y es, por ejemplo, uno de los convocantes es el fiscal Ple, que trató de desviar la causa AMIA y de entorpecerla todo lo que pudo. El fiscal Ple, al igual que Nisman, tendrían que este año se iba a reabrir, porque el 30 de diciembre la Corte Suprema falló que era un delito de lesa humanidad y debía ser reabierto, el tema del copamiento a la tablada. Digamos que para él en particular, este año va a ser un poquito complicado, porque va a tener que rendir explicaciones, va a tener que dar cuenta de cuál fue su desempeño como fiscal, junto a Quiroga y había otro fiscal más involucrado, en ese caso donde hay desaparecidos, donde se usaron bombas de fósforo, que están prohibidas por la Convención de Ginebra, y hay torturas, y hay gente que ha sido explotada, literalmente, se las ataron a explosivos y se las hizo explotar. Entonces va a tener que dar cuenta de eso, porque tenían la investigación de esos casos en particular y nunca se llegó a nada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que había que reabrirlo. Lo dijo la Corte Suprema, o sea, no lo digo yo, no lo dijo Cristina, o sea, no tienen forma de evitarlo. Y no hay más a dónde ir, porque lo que les quedaba era la Comisión Interamericana y ya dijo que había que reabrirlo. Entonces, el fiscal Stornelli, que encubrió la causa AMIA, que encubrió la causa Armas, la causa Río Tercero, en Río Tercero Stornelli pasó 13 años y nunca llamó indagatoria a Carlos Menem.
Bueno, y Marcelo que nos dice, a Nixon lo echaron por mucho menos, a Color de Melo igual, acá se están investigando cosas y crean la idea del golpe, los K. ¿Cuánta ignorancia si uno cree eso? No, nos dice Marcelo, Nixon era que hacía lo mismo que Macri, espiaba a gente.
Sí, sí.
Bueno, Nixon hacía lo mismo que Macri, creó un estado, un servicio de inteligencia paralelo y cometía ilícitos. Color de Melo creo que era corrupto,
sí,
mal.
Por corrupción, sí, económica. Más
por
que
corrupción
nada,
económica. Creo que le probaron, suponete que acá prueben la ruta del dinero K. Creo que a él le probaron eso. Bueno, y le digo gracias a Marcelo porque aparte de digamos, nos escucha a nosotros y él está en contra e igual sigue escuchando. Pues es un ejercicio que está bueno. Nos dice los sanchistas, unos muchachos que nos escriben al programa, dice, ¿por qué los K se ponen tan nerviosos con esto si es todo una blasfemia? Nos dice los sanchistas. El asunto es separar entre K y no K. Habría que pensar, creo yo, separar en qué tipo de política querés. Por ahí tu tipo de política está más cercana a los K o está alejada de los K. Creo que se trata de eso, en realidad, no de K, ni anti-K, ni de Cristina, porque Cristina va a pasar, pero lo que molesta, como les digo, es el tipo de política que eligió este gobierno para organizar el Estado argentino por esta época. Eso es lo que en verdad molesta, más allá de lo que pueda hacerle las denuncias por corrupción. Creo que no. Y le respondemos al señor de los sanchistas. Se pone nervioso uno, en todo caso, porque la blasfemia es tomada como verdad. Eso es lo que en todo caso nos pone nervioso. Débora, te agradezco tu tiempo, la charla buenísima como cada jueves y espero poder cortarla y compartirla contigo para que la puedas vos también compartir con los tantísimos seguidores que tenés en tu blog y en tu cuenta de Twitter. Yo me acuerdo de la cuenta de Twitter, M. Baires,
no,
¿cierto?
No,
o Mabaires
no,
es.
No, es arroba Mabaires.
Yo siempre me equivoco, la noto de una manera, es arroba Mabaires. Arroba Mabaires con B larga. ¿Y el blogspot?
Es mabaires.blogspot.com.ar.
Bueno, te agradezco, Débora. Espero que me puedas atender el próximo jueves. Y la verdad es buenísimo. Un lujo de nuevo esto, ¿eh?
No, es mío que me da la oportunidad de hablar no solamente con vos, sino que también hay gente que a veces no está tan de acuerdo pueda escuchar otra versión de los hechos. Y no solamente la que aparece en Clarín y Antena.
Buenísimo. Yo tengo que... Hay una operación de prensa que dice que el Papa deja los hábitos en octubre para pedirle casamiento a Cristina. Eso no, Te mando un beso.
¿No?
Te mando un beso, Débora.
Bueno, un beso grande.
Chao. Qué cimbronazo mundial que sería, ¿no? Deja los hábitos el Papa para pedirle casamiento a Cristina Fernández en octubre, un poquito antes de las elecciones. Pero me imagino que no va a ser así, ¿eh? No hagan caso de esa información que tiré en el último momento.